La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 horas y casi 6 minutos en este programa especial que estamos ofreciéndoos hoy. Vamos, María Jesús, ya con nuestro segundo avance informativo.
Vamos con el avance informativo, vamos a dejar un momento, seguimos con el Colegio Casa de la Virgen de Moaña, pero antes vamos con ese avance informativo que comenzamos por el deporte. Antonio Estevez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio, estoy viendo la chuleta. Tenemos otro...
lesionado.
Exactamente.
Tenemos
otro caído.
Tenemos la posibilidad de que Marcelo Díaz reciba mañana el alta médica y pueda estar disponible para Eduardo Berizzo este sábado ante el Real Betis en Balaídos, pero hoy en el parte médico y después del entrenamiento a puerta cerrada nos hemos encontrado con la desagradable noticia. Micro rotura fibrilar en el aductor medio derecho de Hugo Mayo. El parte indica que el lateral derecho de Marín, el capitán del Real Cruz Celta, estará de baja 10 días, con lo cual hasta se podría perder 3 partidos, porque la semana que viene hay programa doble. No jugaría ni ante el Betis, ni el martes de la semana próxima en Cornellá frente al Español, y vamos a ver si llega para el choque contra el Granada, que será el siguiente partido después del Betis, que jugará en Balaídos.
María Emil también está aquí sentada en este avance informativo. María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús.
Seguimos pendientes de los juzgados de Cangas, el juzgado número 3, un juzgado vacío prácticamente no hay ninguna vista oral hoy, salvo la paso a disposición judicial del clan de los Morones. Según alguna información que publica algún medio en este momento, ya se habla de 3 de ellos, de los 11 que se han puesto, que están en libertad. Sinaí Jiménez parece que podría acogerse a su derecho a no declarar, ¿verdad, María?
Así es, precisamente esta es la recomendación que hacía su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, que además se mostraba sorprendido de que la causa sea secreta. Decía que al no conocer la causa había recomendado tanto a Sinaí como a su esposa, que también declara esta mañana, pues que no declarara.
Ahí están pasando poco a poco, uno a uno, bajo ese fuerte dispositivo judicial. Y otra de las noticias que nos deja esta mañana, al margen de pues las comparecencias habituales, como puede ser el Partido Popular, el alcalde o el caso del Consejo del Consorcio Cascobello, que hoy ha dado también nuevos datos, pues la otra noticia es que España vuelve a ganar una batalla a Holanda con el nuevo Tax List. 2:20, la cita de nuevo con María Emil y con Antonio Estevez. Gracias.
Hasta luego, entonces.
Llega el mayor salón de coche y moto de ocasión de Galicia, Motor Ocasión Vigo. La manera más fácil de comprar un vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Kilómetro cero, vehículos de flota, coches de dirección, motos. Del 14 al 17 de abril, ven al IFEBI y elige el modelo que necesitas. Motor Ocasión Vigo. Si estás buscando coche o moto de ocasión, aquí lo vas a encontrar.
Atención Vigo, esta es la mayor liquidación. Compraventa o rastrillo, liquidación por jubilación, irrepetible. O rastrillo, precios de escándalo en muebles, vajillas, relojes, objetos de adorno, todo en liquidación. O rastrillo, en Travesía de Vigo, cierra. Ven y aprovecha estos precios. O rastrillo, liquida. Travesía de Vigo 120, una ocasión única.
...87.8 FM... y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Puestos al día en la actualidad de la jornada, boletín COPE de las 13 horas y avance informativo.
A las 2:20,
más
como
cosas,
decíamos,
seguimos
más
hablando
cosas,
de educación.
Seguimos hablando de la visita que estamos realizando hoy en el Colegio de Casa de la Virgen de Cangas. Hablábamos con sus directores, el pedagógico, el titular, también hablábamos con la madre, con la presidenta del AMPA. Vamos a seguir conociendo a personal de este colegio.
A mí lo que me está llamando la atención es la cantidad de cosas que hay tras las bambalinas de un colegio.
Muchísimas.
Y mucho trabajo.
Ya cuando tienes que matricular a tu hijo, muchas más que te enteras. Saludamos ahora, van a estar en esta mesa sentados con nosotros Inmaculada Pérez, que es la orientadora escolar de este centro. Inmaculada, buenas.
Hola, buenos días.
Yolanda Martínez, que es la jefa de estudios.
Hola, buenos días.
Y Manuel García, ojo, el más joven de la mesa y alumno de primero de la ESO. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Manuel, tú que estás siguiendo el programa, ¿cómo lo estás viendo?
Bien.
Bien. ¿Cómo dirías tú que es el colegio Casa de la Virgen en Cangas? Tú que eres alumno y que estás allí todos los días.
La verdad es que a mí me parece impresionante. Yo estoy muy a gusto, los profesores explican bien. Si yo no
¿Cuánto
puedo
tiempo?
Más.
¿Estás desde el principio en el mismo colegio siempre?
Sí, yo desde los 3 años. Antes fui a la guardería. Pero llevo desde los 3 años, tuve todo tipo de profesoras y me siento contento allí.
¿Y te gustan?
Oye, ¿qué tal de notas, Manuel?
La verdad es que muy bien.
Ah, es un chico listo. Se le ve que es un chico listo. Ahora volvemos contigo, Manuel. Vamos a hablar con la jefa de estudios. Yolanda, es muy importante. Muchas veces los padres, cuando se acercan, sobre todo en estas fechas, pues me imagino que la curiosidad que tienen es, bueno, ¿qué vais a ofrecer o qué se ofrece al margen de lo que todos los colegios nos ofrecen?
Pues sí, es muy importante. Y recordad lo que dijeron la directora... La directora Antonia y Raimundo, el director, que acaban de empezar, el director acaba de empezar, yo acabo de empezar como jefa de estudios.
Estoy
en el
viendo
colegio.
Que ha habido una revolución en este colegio, ¿eh?
Pero la orientadora que está aquí con nosotros ha sido durante 8 años la anterior jefa de estudios. Entonces, nos han puesto en el despacho juntas. Entonces, si tengo alguna duda, yo voy a ella y le pregunto.
Sale inmaculada al quite, no te preocupes.
Ahí está.
Para los que pues eso mismo, ¿cuál es tu papel? Como jefa de estudios, ¿cuál es tu papel? Me imagino que buscar esas alternativas a lo que es la educación ya arreglada, la que tenemos todos los colegios.
Ahí está, vamos a ver. Yo... llevo trabajando 11 años en el colegio como profesora y somos una familia. Los profesores somos amigos realmente. Trabajamos juntos, pero somos amigos. Y de repente a mí me dicen, vale, pues tienes que ser la jefa de estudios.
¿Esa decisión quién la toma? ¿O lo hacéis colegialmente?
¿Qué compromiso?
El presidente de la fundación.
El presidente de la fundación.
Bueno, algún mérito habrá visto.
Bueno, deberíamos ir pasando todos,
vale,
por ahí.
Jefa de estudios, y entonces una vez que estamos
y entonces
ahí...
llegamos ahí y dices tú, vale, ¿y qué tengo que hacer como jefa de estudios? Y yo, principalmente, considero que lo que tenemos que ayudar es a los niños, guiar a los profesores para que lleven por el camino correcto a esos niños, pero en los estudios y en cualquier faceta que le afecta a los niños, para eso necesitamos mucha ayuda de los padres, necesitamos mucha colaboración por parte de los padres y sobre todo trabajo de los profesores, pero muchísimo trabajo de los profesores. Y os aseguro que los profesores que trabajan en el Colegio Casa de la Virgen, no os puedo decir que son los mejores, pero...
Te dejamos.
Pero, sí.
Te dejamos.
Pero son buenísimos, son trabajadores, se preocupan por los alumnos, se preocupan por enseñar a los alumnos de la mejor forma. Bueno, yo es que no tengo nada malo que decir ni del AMPA, ni de los profesores, ni de los
alumnos.
Eso
suena muy bien, sobre todo con los profesores. Yo, mi experiencia con mi colegio cuando estudié era precisamente eso. Éramos como una familia y te sentías arropado. Es muy importante esa implicación de los profesores en un momento quizá que no es el mejor momento para los profesores, todo hay que decirlo, o me estoy equivocando.
¿En qué sentido?
Es el mejor momento, sobre todo en relación...
Hay muchos que están deseando que le llegue la jubilación para cambiar de tercio.
No, yo lo digo por antiguos profesores que me encuentran y dicen, ojalá tuviera los alumnos que tenía antes por el interés que teníais y la relación padres-profesores, esa falta de respeto que
parece
haber.
Y profesores-alumnos.
Pero vamos a ver, la sociedad está cambiando constantemente. Los colegios y el aprendizaje educativo que impartimos en los colegios tiene que cambiar de la misma forma. Entonces, si los niños antes salían a la calle a jugar y ahora se quedan en casa con la tablet, nosotros al educarlos tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, eso es lo que nos lleva a querer implantar año tras año diferentes
lo que hablábamos antes, los ordenadores, la innovación
educativa. Entonces, principalmente nos estamos centrando en el aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje servicio. No sé si sabéis en qué consiste cada una de estas cosas. Como dijo el director antes, tenemos en casi todas, nos quedan ahí un aula, dos aulas,
pero nada, ya
con
nada.
Pizarra digital, en todas tenemos acceso a internet. Eso cambia para todos los profesores nuestra forma de dar clase, porque yo, jefa de estudios, pero yo doy clase todos los días. Bueno. Yo le doy clase a Manuel. Y entonces...
le saluda, qué majo.
Lógicamente, Manuel, hace 5 años los profesores no le daban clase como le dan ahora. ¿A qué no?
Hola, Mascaña.
Ahora dan más caña.
Eso es cosa de la edad, que según vais pasando vais a tener que aprender más cosas. ¿Esa innovación es las nuevas tecnologías, los famosos TICs que se van aplicando o no?
No solo las nuevas tecnologías. Vamos a ver, en el aprendizaje servicio y en el aprendizaje cooperativo, quien pasa a ser el centro de todo eso es el alumno más que el profesor.
Eso es fantástico.
Sí, con las nuevas metodologías lo que te dicen es, tenemos que acabar con esas clases largas de explicación de los profesores, de corrección, de que los niños estén ahí atentos y que no se mueva nadie, que pues ahora
asiente la orientadora.
Sí, claro.
Eso es muy importante.
Es
para
muy
que
importante.
Los niños, o sea,
estén motivados.
Es lo que te iba a decir. Porque volvemos a esa cosa de los deberes sí, deberes no, que son necesarios, pero a veces las clases estas de impartir y que luego aprendan,
la clase maestra
nada,
¿no? No funciona. Hoy en día no funciona.
Y eso no es el modelo que estáis siguiendo vosotros, por lo que veo.
No, vamos a ver, lo intentamos, pero bueno, es un proceso largo, porque los profesores pues están con un abanico de edad amplio y evidentemente la gente pues más joven pues evidentemente le cuesta menos, y la gente que lleva mucho más años impartiendo
bueno,
de la misma
manera.
En ese
sentido, ¿tenéis problemas para ajustar digamos la velocidad de los distintos profesores por la edad que acabas de comentar?
No, porque todos colaboran, tienen mucho interés, trabajan muy bien en equipo, y yo creo que bueno, que poco a poco vamos modificando y cambiando el estilo de aprendizaje de
¿Cómo es el estilo de aprendizaje? ¿Cómo lo definirías, el estilo de aprendizaje que queréis imponer en este sentido? Sobre todo lo que dices, para motivar a esos alumnos, para motivar a esos niños, que a veces, yo creo que eso, chapar, que se decía antes, no es lo mejor, ¿no?
Esto es un proyecto que queremos implantar realmente a través del aprendizaje cooperativo, que ya nos hemos formado, los profesores llevan pues casi 2 años o 3 trabajando.
¿Qué es exactamente?
El aprendizaje cooperativo, vamos a ver.
Con ejemplos claros, tampoco tengamos que ser muy técnicos. Lo que tú
sobre
dirías,
todo el trabajo en equipo.
Explícamelo a mí como madre, que es le vas a dar a mi hijo pues un aprendizaje cooperativo. ¿Qué queréis decir con eso?
Consiste pues en trabajar juntos para alcanzar pues objetivos comunes. Es decir, formar que la clase no en primer lugar que no esté estructurada como siempre, no mirando a una pizarra con una clase maestra de un profesor, sino que se hagan grupos, que el aprendizaje venga generado por los propios alumnos y que los unos aprendan de los otros y que lleguen a un conocimiento común.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo.
Y debatir y hablar de
y
cosas.
Y porque los aprendizajes que vienen de iguales se aprenden mucho mejor que el aprendizaje de un adulto hacia un
niño. Oye, ¿cuál es tu misión como orientadora tal cual?
Pues es un poco amplia porque
a ver, un par de pinceladas para que
como orientadora pues es simplemente asesorar y tratar de ayudar en todo lo posible a los alumnos, al equipo directivo, a los padres y a los profesores.
Es amplio,
pero es muy satisfactorio.
En un momento seguimos hablando de esa orientación.
Por cierto, me llama la atención y me gusta hablar con gente que vive su trabajo, se les nota en los ojos cuando te miran.
Así, la pasión que tienen por su trabajo. Pues nada, seguimos en un momento. Una pausa, tomamos aire.
...87.8 FM... y 900 Onda Media. COPE Vigo.
¿Ya sabes que el Grupo Núñez Motor ha unificado sus concesionarios en uno solo? ¿Y sabes que ahora tiene unas ofertas excepcionales en vehículos de ocasión? Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del Grupo Núñez Motor, ahora tienes precios excepcionales en todos los vehículos de ocasión. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esta oferta. Citroën C4 Cactus HDI 92 caballos, año 2015, por solo 10.500 euros masiva. O si lo prefieres, por 188 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. Pero date prisa, solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, en carretera de Camposancos 138, Vigo.
COPE Vigo.
Seguimos.
Retomamos el hilo, María Jesús.
Ahí estamos con Inmaculada Pérez, que es la orientadora escolar del Colegio Casa de la Virgen de Cangas, Yolanda Martínez, su jefa de estudios, y Manuel García, de primero de la ESO. Manuel.
Hola.
Hola, de nuevo. Hablábamos con la orientadora, nos hablaba de ese aprendizaje cooperativo que va más allá del aprendizaje, como decías, maestra, ¿no? Que
sí,
se llama
la clase maestra.
También decía la jefa de estudios antes que otra de las apuestas es el aprendizaje servicio. ¿Qué es en este caso?
Año tras año los profesores intentamos formarnos en diferentes métodos innovadores, y el año pasado el equipo directivo nos formamos en aprendizaje servicio y nos pareció muy interesante, que consiste en que los niños aprendan mientras sirven. Cuidado, ¿qué significa esto, mientras sirven? Mientras sirven al prójimo. Sirven al prójimo. Entonces, yo como profesora de inglés en toda la ESO, lo he implantado en los cursos de la ESO, cojo alumnos de tercero y cuarto de la ESO y son los tutores de alumnos de primero y de primero y de segundo de la ESO.
Le ayudan a ellos.
Y ayudan, es como si le dieran clases particulares, claro. Pero claro, que los niños reciban clases particulares de un igual, de un semejante, no de un profesor. Es como si...
rompe la barrera del mandato del
ahí
respeto
está.
Al tutor, al claro.
Ahí está. Y entonces
es más fácil, me imagino, a la hora de aprender y de plantearse
en el vocabulario, dudas. En todo, claro. Sí, en las preguntas, en las respuestas.
Ahí está. Y fantástico. Nos va muy bien los niños. Hay niños que al principio fueron un poco reticentes. Ay, estar aquí de 5 a 6 por las tardes, ¿esto qué es, un castigo? ¿Son clases particulares? Y ahora te dice, no, yo me quiero quedar.
Qué bueno.
Y que es un alumno mayor o de mayor edad, ¿se ocupa de otro, de varios o como...
No, de uno.
Es uno en uno.
Sí, tercero un alumno y cuarto. De cuarto de la ESO se ocupa de un alumno de segundo de la ESO y un alumno de tercero se ocupa de un alumno de primero de la ESO.
En cualquier materia escolar.
Estamos hablando ahora solo por ahora solo en inglés.
Ajá. Manuel nos decía que él tiene muy buenas notas. ¿Necesitas tutorías de tus compañeros de otros cursos?
Por este ahora caso? No y espero que no.
Muy bien, así me gusta. Vamos a hablar ahora...
No porque no me guste... Es porque, vamos, para que no empeore.
¿Para qué?
Oh. A ver, explícate que a mí se
yo
me
creo,
ha ido un poco.
Yo creo que ha quedado claro, pero bueno, yo creo que ha quedado claro lo que voy a decir.
A ver, que mientras siga así...
Con las muy buenas notas que sacas en inglés, entiendo.
Yo entiendo que no necesito, muy pero bien. O sea, si llegara a necesitar, yo recurriría... Inmediatamente.
¿Y Manuel? ¿Pero te gustaría a ti, por ejemplo, cuando llegue el momento, sí ocuparte de algún compañero y enseñarle?
Hombre, claro, a mí me encanta.
Qué bueno.
Que conste que hubo muy buena aceptación por parte de los alumnos mayores y lo que os decía, los alumnos que recibían la ayuda al principio eran un poco reticentes, pero ahora
están encantados. Es aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo, dos conceptos que están imponiendo y que están instalando en este colegio Casa de la Virgen de Cangas. Hablabais de un proyecto Países del Mundo. Manuel, ¿qué es el proyecto Países del Mundo?
Es hacer información, trabajo, actividades... de países, a cada curso le toca un país, a mi curso le tocó Italia. Uh-huh. Hicimos trabajos, actividades, carnaval de países, fue todo muy chulo, aprendí muchísimas cosas.
Sobre Italia.
Y también, como decían antes, fomentamos el grupo, hicimos trabajos en grupo, todo en grupo.
Qué bueno. Y esto me imagino que cada clase le tocaría un país diferente, ¿no?
¿Qué es lo que más te gustó de lo que conociste de Italia?
De Italia, es verdad.
Aparte de la pizza, que seguramente te gustó.
Eso sí. monumentos, descubrí cultura, danzas, de todo.
Hasta entonces no sabías tanto de Italia, supongo.
Ni de broma.
Imagino que cada clase tiene un país diferente y van aprendiendo. Ese es el objetivo.
Sí, desde los tres años hasta cuarto de la ESO, cada curso tiene un país designado y se trabaja algún aspecto de ese país en cualquiera de las materias que se impartan en ese curso. Es decir, Manuel en primero de la ESO ha tenido que trabajar Italia en ciencias naturales, trabajando, por ejemplo, en ciencias naturales que trabajaste de Italia. ¿Te das cuenta?
Hicimos un trabajo y lo más divertido para mí de ese trabajo fue presentarlo. Porque nos tocó una clase que tenía otro país y fuimos a presentarlo. Y a mí me tocó segundo y eran niños pequeñitos y no era demasiado y te aplundían y no sé, yo me sentí genial.
Qué bueno, o sea, les llena. O sea, lo que quieres decir es que cada materia, por ejemplo, en historia estudiarían parte de la historia de Italia, de Francia o del país que lo corresponda a cada uno.
Ahí está. Y después, y ahora lo que estamos haciendo es que cada curso... Los pequeñitos los hemos dejado, 3, 4 y 5 años los hemos dejado para el final, a ver si al final de curso se atreven. Cada curso, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, han hecho grupos y han hecho pequeñas presentaciones sobre el país que les ha tocado.
Qué fantástico.
En cada clase hemos, manualmente, en plástica, hemos hecho un globo terráqueo con las banderitas de todos los países.
Entonces, que se puede ver en la página web.
Ahí está. Y lo que hacen los niños, los de primero de la ESO en este caso, que les tocó Italia, es ir a presentar al resto de los países lo que han aprendido sobre Italia. Otro curso que le ha tocado
Alemania.
Japón.
Un poco ese aprendizaje cooperativo, porque ellos les están enseñando a ellos y luego a la vuelta. Como orientadora, me interesa mucho preguntarte, hablabas de esa necesidad de comunicación entre todos, o sea, con los profesores, con los padres, con los alumnos, que haya esa confianza. Hablabais sí. de esa confianza que hay en este colegio. En un momento en el que los orientadores, yo creo que tenéis un papel importante, si no corrígeme, cuando hablamos de estos acosos escolares, de estos problemas, me imagino que no lo hay, o si lo hay, pues que se atajara. Pero eso es muy importante también desde el principio, desde estos valores iniciales, tenerlo claro, y supongo que en este caso la orientadora y la cercanía son fundamentales, ¿no?
Más que nada para recibir la primera información. Normalmente, pues siempre está el departamento de orientación para recibir la primera queja del alumno o la primera queja de los padres, o a lo mejor alguna señal que haya podido percibir la profesora. Entonces, normalmente sí que somos pues los receptores de todas estas informaciones, que luego, evidentemente, siempre hay que comprobar, contrastar, y bueno, evidentemente que
llevamos puesto. Estamos ya casi agotando nuestro tiempo, pero yo no lo puedo evitar. Yo quería hacer también la pregunta política. ¿Para cuándo o estimáis necesario que haya realmente en España un pacto por la educación y que nos dé estabilidad en la educación de una vez?
Pues para allá.
Ya nos gustaría a todos,
para
ya.
Allá. Sí, para allá o para mañana.
A padres, a madres, a todos nos gustaría. Antes de terminar, yo quería preguntarle a Sor Antonia, que está aquí con nosotras, que nos quería hablar, nos recordaba que siguen estando presentes estas hermanas de la caridad, hijas de la caridad, quizá no dando clases, pero con funciones muy importantes en el colegio, ¿verdad, hermana?
Sí, pues estamos recibiendo a los niños desde la primera hora de la mañana. Estamos en el comedor, en la portería, y apoyamos toda la labor de los profesores, que hacen mucha y bien.
Actividades extraescolares también, creo que alguna de ellas.
Sí, sí. También se da una actividad extraescolar de labores que la imparte una hermana. Uh-huh. Y bueno, pues allí van niños y niñas y les ayuda mucho, porque además de las labores, pues es con un fin de ayudar a los demás. Y con lo que saca del dinero que recauda, pues manda ese dinero para que un niño del tercer mundo pueda estudiar.
Fantástico, una beca. Y ojo, que no lo ha dicho, pero hay una hermana que es octogenaria y que está al frente de la secretaría, me parece, que domina la informática casi mejor que yo, si me descuido.
Pues sí, hay una hermana que está allí constantemente recibiendo a los niños que le mandan los profesores a ir a hacer las fotocopias, ella se las hace, reparte también los papeles cuando le mandan.
Pues está claro, que es un colegio donde estáis todos integrados,
sí, sí, además,
y haciendo los más diversos papeles, pero en familia.
En familia, porque está todo así como muy unido.
Ahí está, como decía, más de 200 y pico alumnos, un gran colegio, una gran familia. Nos quedan pendientes más cosas. Habrá más tiempo de hablar de Colegio Casa de la Virgen, lo haremos en otros programas. Y también recordar que a todo esto siempre se unen las actividades extraescolares que desde la Asociación de Padres y Madres
también
organizan cada año. Gracias a todos por estar aquí, por darnos a conocer este fantástico colegio y sobre todo el proyecto educativo, que parece desde luego de lo más innovador. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Dejamos el Colegio Casa de la Virgen de Cangas. Mañana retomamos nuestra mañana de la COPE, como siempre,
hoy
a las 12.
Un viaje muy especial desde el mundo de la educación.
A las 12 y media del mediodía, mañana regresamos aquí en nuestra cita en el 87.8 de FM y 900 de Onda Media, la mañana de la COPE.
Que tengáis buen día. Hasta mañana.